Seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Info7irratia. Y ya saben, lo solemos comentar muchas veces, son tiempos de cambio, no solo en la política. El cambio afecta a todas las facetas de la vida y eso tiene sus consecuencias también en la comunicación y en los medios de comunicación. Las nuevas tecnologías han traído consigo nuevas maneras de comunicarnos, de comunicar, de informarnos, de informar. Y evidentemente los medios, bueno, pues no son ajenos a ese cambio. O te adecuas a los nuevos tiempos o tu futuro penderá de un hilo. Y eso se evidencia aún más si eres un medio de comunicación independiente y además en muchos casos disidente con el poder establecido, porque vas a tener de todo menos ayuda para poder adecuarte a este nuevo tiempo. Bueno, pues en este contexto hay que entender precisamente los cambios que en estos últimos tiempos está desarrollando Gara, primero con la creación de la página web nice.info, que trata de amoldarse a ese nuevo paradigma de la comunicación que se está desarrollando sobre todo en las redes sociales, bueno, en internet en general, y ahora con los cambios relacionados también con la edición impresa de Gara, que ya no podrá leerse gratuitamente en internet. Bueno, unas cuestiones, la de pagar, entre comillas, por la información, que abre un debate muy amplio, muy interesante, sobre los medios de comunicación, sobre su función social, sobre la relación entre el medio de comunicación, el periodista y el lector, que hoy vamos a comentar con Iñaki Altuna, que es responsable de Nice.info, colaborador hasta temporada pasada habitual de Kale Gorrian, e Iñaki Altuna, director de Gara, que los tenemos los dos aquí en los estudios de Oruña, así que mi es que torce a ti, que torría que unón. Bueno, tenemos con nosotros dos directores, el director de Gara y el director de Nice. Primera pregunta, Nice y Gara, ¿qué son? ¿Dos medios diferentes? ¿Dos medios que van en paralelo? ¿Un mismo medio de comunicación? Primero esa aclaración.
Bueno, son dos medios de comunicación, ¿no? Uno responde a una lógica de un medio de prensa y el otro responde a la lógica de un medio de internet. En cierta forma, esa fue la gran novedad con el surgimiento de Nice, ¿no? Hasta entonces, Gara era un periódico que tenía una edición digital, es decir, era su continuidad en la red era Garanet, pero lo que intentó, lo que intenta y lo que creemos que ha conseguido Nice es ser un medio específico unido al desarrollo de Internet, ¿no? Eso no quiere decir que el hecho de que sean dos medios es que estén viviendo espaldas uno del otro, sino todo lo contrario. Lo que se intenta es que nuestro proyecto comunicativo, nuestro impulso, nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de hacer la información, tenga como consecuencia dos medios, pero entroncados en un mismo impulso productivo, intelectual y profesional.
Iñaki, imagino que de acuerdo con Iñaki.
Sí. Sería grave que no. Sería grave que dijese que no, pero sí. Nosotros planteamos el nacimiento de Nice como un paso más dentro de una transición. Vemos claramente que el modelo, por lo menos el modelo de negocio, incluso el marco cultural en el que vivía la prensa hasta ahora, está en desarrollo y abiertamente en crisis. Y precisamente Nice era una respuesta a lo que nosotros consideramos que tiene que ser una transición hacia otro modelo, que desgraciadamente nadie ha acertado a definir cuál va a ser, por lo menos en términos económicamente viables, pero que evidentemente tiene que ir asociado a todo lo que es el mundo de Internet, pero siempre en parámetros profesionales. Seguramente sí son dos medios, pero en ambos se hace periodismo. Eso es lo que les une dentro de una línea editorial que es explícita, que es la defensa esa que hacemos de periodismo político profesional e independiente, ¿no?
Bueno, comentaba en la presentación, que por cierto me he alargado, me he extendido bastante, que son tiempos de transición también en los medios de comunicación. ¿En eso estáis de acuerdo?
Sí, sin duda, ¿no? Tiene que ver. Y bueno, esa transición tiene que ver con diferentes motivos, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero también desde el punto de vista del mercado y de, como ha dicho Iñaki, bueno, el otro Iñaki, del modelo
Iñaki Soto,
eso es Iñaki Soto, del modelo de negocio también, ¿no? Es decir, nosotros venimos de una realidad en la que vivimos gracias al papel prensa, que se dice que no va a tener futuro o no el futuro que tenía antaño, ¿no? Y vamos a otro escenario en el que Internet parece que tiene esa fuerza, pero que no da el dinero que daba el papel, ¿no? Estamos bien sumidos en esa contradicción, que todavía vivimos, entre comillas, del pasado, ¿no? Aunque no es pasado para nosotros, porque creemos que el papel prensa todavía va a tener un lugar predominante en nuestro proyecto, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese elemento también se sitúa ahí, ¿no? Yo creo que una cosa que ha dicho Iñaki que también es interesante, en todo caso, de lo que estamos hablando es de hacer periodismo, ¿eh? Es decir, los paradigmas cambian, las tecnologías cambian, las formas, pero necesitamos seguir contando historias e informando de lo que sucede, intentar dar claves para su interpretación y también mantener una posición editorial, ¿no? Esos ingredientes yo creo que son importantes, porque si no, pues no tendría sentido ni nuestro pasado ni tampoco nuestro futuro, ¿no? Al fin y al cabo es la clave hacer periodismo, ¿no? Pero como digo, si estamos en una fase de transición basada pues en que cambian las formas de consumo, las tecnologías, la forma de hacer periodismo, la forma de contar historias, está cambiando todo, pero yo creo que es importante subrayar que nuestra función social sigue siendo la misma o parecida al menos.
Y esta época de transición en la que las nuevas tecnologías y Internet, etcétera, etcétera, cogen más importancia, ¿van a facilitar el camino a los medios de comunicación, bueno, que hacen periodismo político, a los medios de comunicación independientes? Porque se decía, bueno, que se democratiza la información, que cualquiera puede acceder a Internet. ¿Es eso verdad? ¿Se facilita que haya medios independientes o el hándicap económico sigue estando ahí igual?
Bueno, yo creo que son cosas distintas. Por un lado, también en nuestro modelo la información hoy por hoy es gratuita. Es decir, es muy inmediata y no tiene sentido intentar ponerle puertas a ese océano, ¿no? Pero es cierto que el trabajo profesional asociado al periodismo, que es más que la información o un golpe de un titular, ese trabajo tiene que ser valorado, y en términos de mercado también tiene que ser valorado económicamente. Yo creo que se hacen muchas teorías, pero en el fondo lo que hay que defender es la visión esa de que el periodismo es necesario, y en nuestro caso la ventaja que tenemos respecto al resto de competidores es que nosotros surgimos porque en este país existe una comunidad que considera que en el vértice en el que se une la política y el periodismo es necesario crear medios que cuenten desde otro punto de vista lo que está ocurriendo, que hagan un control del poder, que desarrollen una línea editorial coherente con los deseos que hay en este país, o por lo menos en un sector importante de este país. Y junto con eso también que desarrollen mecanismos para poder avanzar en ese camino, ¿no? Es cierto que estamos adaptándonos a los tiempos, pero tampoco estamos haciendo cosas tan diferentes de las que hemos hecho antes, ¿no? Al pedir dinero por unos servicios, no es tampoco tan diferente de lo que hicimos en nuestra creación, ¿no? Es decir, ¿es necesario este proyecto? ¿Cómo se tiene que desarrollar? En este momento lo que estamos planteando es, por un lado, un salto cualitativo en términos de servicio periodístico, de lo que reciben nuestros lectores y los compradores, pero también lo que queremos es renovar los compromisos mutuos que se generaron cuando fuimos creados o cuando nos creamos a nosotros mismos.
A mí me parece importante reseñar esa idea, ¿no? El hecho de que, en cierta forma, bueno, es verdad que se está produciendo una bajada de la venta del papel prensa, pero nosotros efectivamente necesitamos, pues bueno, renovar ese compromiso, ¿no? Ese compromiso, pues que en su época pues ese sector social pues adoptó pues primero para crear el periódico, pero luego también pues para poder mantenerlo a través de su compra, ¿no? Y yo creo que, bueno, que lo que estamos lanzando ahora también dando un servicio pues es esa misma idea, ¿no? Que ese compromiso se renueve, ¿no? Porque, y yo creo que otro elemento muy importante en nuestra apuesta es que nosotros no estamos haciendo esto con la idea de tapar un agujero. Es decir, no es para mirar atrás y los problemas estructurales que tiene o que pueden surgir las empresas periodísticas y poder tapar esos agujeros, sino estamos intentando hacer una proyección de futuro. Es decir, no estamos pidiendo dinero para poder pagar derramas, sino estamos intentando crear un nuevo contrato con nuestro entorno, nuestros lectores, las personas que pueden identificarse con este proyecto comunicativo, precisamente para buscar un modelo de futuro, ¿no? Es decir, un nuevo contrato entre esa gente que puede, que ve esa necesidad de estos medios, y nosotros pues precisamente para desarrollar su viabilidad, ¿no? Yo creo que esos son elementos muy destacables en esta apuesta que se hace, que es, no es, vamos a decir, no es pedir para tapar agujeros, sino es ofrecer una oferta informativa completa y atractiva, precisamente para que, pero que pueda ser al mismo financiada a través de los lectores y los usuarios,
¿no? Bueno, ahí está otro, no sé si es un debate, otro tema interesante, el de cómo se deben de financiar económicamente los medios de comunicación, bueno, en este caso independientes, que hacen la labor que hace, por ejemplo, Vergara, o la labor que hace Naiz.info. Evidentemente, con este salto que habéis dado, Iñaki, vuestro principal objetivo es que la financiación o el eje, el pilar económico del proyecto sigan siendo los lectores. Aunque tampoco hacéis ascos, me imagino, no tenéis ningún tipo de problema en ir en busca de otro tipo de fuentes económicas, pero bueno, que la pilar sean los lectores.
Nosotros defendemos claramente que este sector necesita una reconversión. El modelo de negocio anterior no es suficiente. Y nosotros tenemos también otra ventaja competitiva respecto a los anteriores, y es que en nuestro caso siempre el pilar de los ingresos económicos han sido precisamente los compradores diarios, ¿no? Eso es distinto en el resto de medios, donde la publicidad era la fuente principal de ingresos. Detrás venían las ventas y cerca las promociones. En la última década ha habido desde nuestro punto de vista, ha sido una especie de suicidio colectivo lo que se ha hecho con el tema de los precios, con el tema de las promociones, e incluso con el tema de tirar los precios de la publicidad. Nosotros vemos que el resto de medios, en cierta medida ahora, están viniendo al modelo que nosotros llevamos ya años desarrollando, es decir, que, si no me equivoco, el año pasado fue el primer año que el grupo, dentro del grupo Vocento, por lo menos Correo, tuvo más ingresos ya de ventas que de publicidad, en su caso por la bajada terrible de la publicidad, pero por mucho que vengan aquí con reestructuraciones de plantilla, con medidas muy traumáticas, a través de créditos, que es otra de las cosas que nosotros no hemos tenido, porque nosotros hemos vivido, por razones que habría que explicar, que son sobre todo el acoso judicial que hemos tenido, pero hemos vivido con aquello que hemos producido. Por mucho que los otros medios vengan a este modelo, nosotros somos conscientes de que esto no es suficiente para garantizar la viabilidad de los medios. Con lo cual, si antes eran esos tres ingresos, a partir de ahora serán más ingresos, pero menores. Es decir, habrá que inventar nuevas formas para conseguir ese dinero, pero los ingresos que se conseguirán de cada una de esas formas serán menores. Por eso hablamos de renovar compromisos, porque es cierto que no todo el mundo igual puede comprar a diario o tiene esa necesidad incluso de comprar a diario, pero sí necesita en cierta medida garantizar que existan estos medios independientes, ¿no? Y otra de las cuestiones es la idea esa de la reconversión. Las reconversiones en sí son siempre traumáticas, pero en el caso de nuestro sector, el problema que nosotros vemos claramente es que hasta ahora este sector aquí, en Euskal Herria, se ha desarrollado en parámetros clientelistas. Y las razones por las que dentro del sector no hay fuerza o no hay una voluntad de dar ese cambio a paradigmas distintos, de intentar hacer cosas en común, por ejemplo en las cuestiones de como suscripciones, logística y demás, tienen que ver con que muchos creen que si el dinero se lo diesen a ellos sería suficiente, o que cada uno puede vivir en base a la fuerza que tenga el sector al que teóricamente representa, ¿no? Nosotros vemos claramente que eso no es viable, es decir, que no hay posibilidad hoy por hoy de desarrollar un mercado de medios de comunicación libre, independiente, capaz de controlar al poder en base a ese principio clientelar de que los míos me den a mí el dinero, y hay que hacer cambios estructurales. Por eso nos hemos adentrado en la idea esta de los medios de pago, las suscripciones, porque es cierto que da mucho vértigo, porque hoy por hoy en gran medida lo que se valora es el tráfico, el que tengas muchas visitas, el que tengas no sé qué clase de ventas, que en realidad en la mayoría de los casos están infladas y son falsas, y sin embargo nosotros lo que defendemos es que hay que dar pasos desde el propio sector para hacer los medios viables, no en términos clientelares, sino en términos de mercado, de futuro, de capacidad para ejercer nuestra labor social, nuestra función social.
Y aquí, tras el cambio, se ha notado de alguna manera en Naiz.info en cuanto a visitas, en cuanto a los clics que suele tener la página web. Digo, porque tal vez en un principio Iñaki decía, ¿no? Ese vértigo a pagar, igual la gente dice, bueno, ¿cómo que pagar por un artículo en internet? No estamos acostumbrados, hay que cambiar las costumbres.
La verdad es que estamos muy sorprendidos. Primero porque la cuestión del pago por lo menos en nuestro entorno, el esquema se ha aceptado bien, es decir, no hemos detectado críticas ni malestares. Un poco la idea, bueno, porque creemos que el mensaje que hemos lanzado de que los medios de comunicación de este carácter necesitan de financiación, necesitan de ese compromiso, porque la alternativa, si se quiere información gratuita, quizás la alternativa única sea que sean los poderosos quien puedan hacer medios de comunicación y solo podamos consumir lo que los poderosos ofertan, porque los poderosos siguen comprando medios en el mundo, precisamente porque saben de la importancia de la información, ¿no? Pero creo que nuestro ámbito, el mensaje ese de que efectivamente hace falta ese compromiso, no a cambio de nada, sino a cambio de un servicio, lógicamente, creo que ha calado, y en ese sentido los primeros datos son interesantes. Es decir, la gente se ha interesado, se está suscribiendo, se está inscribiendo, y bueno, todavía es pronto para hacer una valoración, pero desde luego el miedo que teníamos, pues en cierta forma se ha mitigado. Eso no quiere decir que el futuro esté garantizado. Hay que hacer mucho trabajo que hacer, porque lo que si estamos hablando de un nuevo modelo de negocio, pues estamos hablando de unos volúmenes y de unos compromisos pues bastante amplios, ¿no? Y en ese sentido, pues hay mucho que hacer. Pero bueno, ese miedo a quedarnos el primer día, pues un poco, ¿no? A encontrarnos con ese muro que la gente no nos ha entendido, que dice que es esto de pagar, cuando no hemos pagado nunca. Pues la verdad es que eso se ha superado. Y el segundo elemento que nos ha sorprendido muchísimo, porque hasta resulta increíble, es que no hemos bajado el número de entradas en Nice Gara. E incluso, justo ha coincidido casi la semana de esta nueva opción de pago, de suscripción y demás, se ha producido una semana bastante convulsa en lo informativo, y es verdad que eso lógicamente ayuda. Es decir, la gente tiene interés de entrar y de ver lo que está pasando. Pero también es verdad que estos días después de ya son más tranquilos y seguimos en parámetros de entradas, de visitas similares, incluso mayores que meses atrás, ¿no? Y eso nos ha dejado.
Eso es un caso bueno, único.
Estamos,
el otro día preguntamos y el único caso que conocemos es el caso de Bild, de los alemanes, y estamos hablando de 12 millones y medio de distribución diaria y 2,7 periódicos vendidos al día, ¿no? Uh-huh. Lo cual es realmente sorprendente. Nosotros en nuestro escenario valorábamos que lo más probable era que bajásemos, y no teníamos seguridad sobre cuánto, en qué porcentaje se podía bajar, y sin embargo pues se ha demostrado que algunos de los dogmas en base a los que se sostienen políticas que son suicidas no se sostienen si realmente se hace una comunicación clara, se plantea, y con transparencia y con honestidad se plantea que hay cosas que por las que hay que pagar y que hay otras cosas, sin embargo, que nosotros vamos a seguir dando como servicio. Yo creo también que otro de los aciertos es el haber dado una oferta muy amplia en la que muchas necesidades pueden estar cubiertas y también muchas capacidades económicas pueden responder a ello, ¿no? Yo creo que desde la suscripción mínima, que es casi una ayuda, pero que es cierto que hoy por hoy también hay gente que no necesita diario mucho más que eso, no tiene costumbres de mucho más que eso, hasta lo que supone la mejora en el servicio en las suscripciones más altas. Yo creo que eso también ha ayudado que la gente entienda que bueno, que en base a sus capacidades y sus necesidades puede hacer una aportación que siempre será positiva, ¿no?
Bueno, yo personalmente la verdad es que es una gozada poder ver en PDF, en formato papel, el Gara, y saco este tema para hacer un paréntesis antes de terminar, porque se nos ha escapado el tiempo. Mientras haya kioscos habrá Gara, lo decías tú el otro día.
Sí.
Y lo digo porque igual alguno se asusta, ¿va a terminar Gara en los kioscos?
No,
¿o qué pasa?
Una de
ahí
las dudas que se generaba, aunque lo habíamos dicho claramente, era si terminaba el papel, y como ha dicho antes Iñaki, nosotros no contemplamos un escenario en el que el papel no exista, pero es evidente que cada vez más va a ser un artículo de lujo, con lo cual tendrá otros precios, tendrá otra consideración y también seguramente otro tratamiento periodístico que iremos desarrollando, ¿no? Y en el caso de los kioscos, para nosotros es muy importante porque precisamente Nosotros estamos bajando, el otro día mencionábamos un 8%, la media aquí es un 18%, pero es que en el Estado están en el 30%. Y una de las razones evidentes para eso es el cierre de puntos de venta. Aquí se han cerrado bastantes kioscos, pero sin embargo se han abierto nuevos puntos de venta en panaderías, estancos, gasolineras y demás. Y una de las razones por las que estamos bajando menos que el resto de la prensa en el Estado es que existen esos puntos de venta. Para nosotros era muy importante contar con los kiosqueros, contar con esos puntos de venta, precisamente porque consideramos que si queremos desarrollar un sistema de medios saludable, decente, que aporte en términos democráticos a la salud de este país, es importante también que existan esos sitios donde se pueda acceder a la prensa.
La importancia que le dábamos al papel, que le seguimos dando, y que seguramente, como dice Iñaki Soto, en el sentido de que obligará esta combinación entre internet y papel a hacer otro tipo de periodismo más analítico, más en profundidad de cara al papel, ¿no? Porque al fin y al cabo la noticia se conoce de víspera y los detalles también, entonces quizás nos obligue a ser más interpretativos o hablar más de los contextos. Bueno, será un desarrollo del papel, pero también es verdad que en esta apuesta que hemos hecho, y sobre todo con esa suscripción que al comprador de papel se le ofrece pues la ventaja de poder acceder a todo internet y hacerlo en un precio, pues incluso teniendo un pequeño descuento respecto a la compra diaria del periódico, pues al fin y al cabo es que no hemos hecho eso de bueno, vamos con el futuro y nos olvidamos de ese pasado, precisamente cuando ese sector, esa gente, ese comprador diario es precisamente el sustento de este proyecto, ¿no? Entonces, al hacer este modelo de suscripción, pues hemos cuidado eso, dándole precisamente a esa gente la oportunidad de seguir comprando el papel y de seguir disfrutando del papel, porque todavía algunos pues creemos que es un placer, pues además pues tener abierto todo internet, ¿no? Entonces, en ese sentido no nos hemos olvidado, sino que hemos reforzado precisamente el valor de esos compradores, de esos lectores, que son y han sido y todavía hoy y en el futuro serán base de este proyecto, ¿no?
Y para terminar os hago un simple comentario, eso de las transiciones y de la metamorfosis, y está muy bien, es muy interesante y bonito vivirlos y protagonizarlos, pero imagino que también tendréis ganas de que el proyecto se estabilice, ¿no? En algún momento de la historia se podrá estabilizar un proyecto como este.
No he conocido esa situación, debe ser bonita, pero no he conocido eso de los planes quinquenales y que todo salga bien y se produzca, ¿no? Yo creo que ahora planteárselo siquiera pues es un poco, a mí me parece pues un poco irreal, porque estamos precisamente a la mitad de la vorágine, ¿no? Plantearse un escenario de estabilización, bueno, yo creo que por lo menos la arrancada, como he dicho antes, ha sido interesante, tanto desde el punto de vista del tráfico, es decir, no haber bajado tráfico y todavía seguir teniendo la incidencia que teníamos o que tenemos en la red, y luego la segunda cuestión, pues todo el tema de la suscripción, ver si estas buenas maneras que se han apuntado al inicio pueden tener siguiendo desarrollo, ¿no? La estabilización, pues bueno, yo creo que si se puede hablar de estabilización será en función de si acertamos o no con ese modelo de negocio nuevo, con ese nuevos paradigmas, ¿no? Aunque creo que antes lo ha dicho Iñaki y yo creo que es que hay que remarcar, ¿no? No queremos ser, todavía nadie ha acertado. Y ese es el miedo que tenemos, ¿no? Muchas veces que entre nosotros comentamos, ¿no? ¿Y por qué vamos a acertar nosotros? Si no ha acertado ni Cristo, todos los demás, con muchos más medios, con gabinetes de proyección, con sociólogos, si nadie ha acertado, ¿por qué? Y nuestra fuerza realmente, y la conclusión por la que seguimos teniendo esa esperanza de acertar, es precisamente porque si tenemos algo que otros muchos no tienen y es muy importante, y es esa comunidad, ¿no? Esa comunidad que tiene el deseo, el anhelo de que nuevas cosas pasen en este país, y que consideran que para que esas cosas pasen es muy importante tener medios de comunicación, medios propios, medios que puedan ir dibujando esas nuevas realidades.
Así que se nos va a seguir cayendo el pelo del estrés, ¿no?
Lo ha abordado.
Lo tenía preparado, ¿eh?
Sí, sin leer, ¿eh? Sí, no, eso no. Yo creo que a partir de ahora, pero no es solo en nuestros sectores, sinceramente, si vemos el desarrollo de cambios sociales que se han dado en las últimas décadas, veremos que esos cambios cada vez son más rápidos y hay mayor incertidumbre en cada paso que damos. Y me parece que es inútil o necio intentar anhelar esa estabilidad. Es evidente que nosotros aspiramos a lograrla en términos de proyecto, pero yo creo que socialmente también eso es algo que no va a volver. No vamos a vivir décadas placenteras en las que un modelo se estabilice y solo con mantenerlo vaya a ser suficiente. Es más, si acertásemos en esta, tendríamos que estar ya, de hecho estamos ya pensando en la siguiente cuál va a ser.
Pues habrá que estar al pie del cañón. Iñaki Soto y Iñaki Altuna, mi esker benetan.
Suei.